Seguimos con el servicio informativo y después volvemos con Dame una Señal.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Es la hora 15:30, temperatura 25 grados 2 décimos, humedad 59%. Delincuentes robaron en un supermercado de La Loma. El hecho ocurrió en el comercio ubicado en 35 entre 19 y 20. Tras reducir al propietario, los ladrones se fugaron con dinero y elementos de valor. Del exterior, el ministro del Interior francés, Bruno Le Roux, renunció hoy a su cargo a raíz de una denuncia en su contra. El funcionario fue denunciado por haber contratado a sus dos hijas como asistentes en 2009, cuando ambas eran menores de edad. Deportes, fútbol. Agustín Alayes renunció al cargo de secretario técnico de Estudiantes. El ex defensor esgrimió que le falta la energía necesaria para atender la estructura del club. En los próximos días, el presidente Juan Sebastián Verón anunciará a su reemplazante. Temperatura 25 grados 2 décimos, humedad 59%.
Radio Universidad de La Plata.
92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública. De todos.
Todos los domingos de 22 a 23, Radio Universidad presenta Concierto de Jazz. Un encuentro con la cultura afroamericana a través de la música de jazz en sus distintas épocas y estilos. Con los comentarios y conducción de Jorge Curubeto. Concierto de Jazz. Todos los domingos en el horario de 22 a 23 por LR11 Radio Universidad 1390 kHz amplitud modulada.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. En 2003 se recibieron 4.030 estudiantes. Hoy, más de 6.000 nuevos profesionales reciben su título de grado y aumenta el número de ingresantes a carreras de posgrado. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
Seguí escuchando Dame una Señal. Hasta las 17 horas en AM 1390.
Someone's En Dame una Señal, la música era Time is Impala, el tema de Lisa Knob de Bitter.
Seguí escuchando Dame una Señal. Hasta las 17 horas en AM 1390.
Seguimos en Dame una Señal. Bueno, son 15 y 37 horas en todo el país. 25 grados la temperatura, por si alguno sale y no quiere andar desprevenido por todo lo que son las calles de nuestra ciudad. Y recordemos que esto es en el país, en la ciudad de... sí, también hace 25 grados, y bueno, traten de procurarse ropa liviana, no exagerar con el abrigo, si bien, bueno, sabemos que en un par de horas va a estar un poquito más fresquito, como viene sucediendo en los últimos días. Recuerden que por la nochecita baja, tarde noche baja un poco la temperatura. Para mañana 18 grados espera, así que también va a ser una jornada con mucho calor, más allá de que, bueno, ha cambiado notablemente en este otoño. El clima ha bajado frente a las temperaturas altísimas que veníamos experimentando a principios de año, ¿no? En febrero, cuando se hablaba de 30 grados, bueno, prácticamente y 40 grados en algunos casos, muchísimo, y bueno, es grave a veces tratar de tolerar esas temperaturas. Por suerte no son tan exageradas en estos tiempos, en este mes de marzo, que recién arranca, y también arranca el otoño, como dice la canción, las hojas se caen, todavía hay mucho follaje en todos los árboles. Vamos a ver si con el correr de los días vemos cómo se van cayendo las hojas. Ahora vamos a otro lado, porque en la calle nos está esperando alguien para saber qué está ocurriendo en la ciudad de La Plata.
En Dame una Señal te contamos todo lo que pasa en la calle, para que no pierdas el ritmo y sigas informado. Esto es el móvil de AM 1390, con Virginia Ilariucci.
Virginia, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Augusto, ¿cómo te va?
Bien, ¿vos?
Bien, todo bien, disfrutando de esta tarde hermosa aquí en el centro de la ciudad.
Bien, sí, recién decíamos que bueno, por el momento es temperaturas tranquilas, no muy exageradas, pese a que hoy hizo un poquito más de calor, mañana baja un grado, y quizás por la tarde-noche sí hay un poquito más de fresco, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que está lindo, está para andar al solcito, está rendita, anda la gente de Rivera adentro un ratito, cuando pasa un poquito el sol, se va a poner un poquito más fresco, pero es una tarde linda para disfrutar.
Bien, Mir, contanos qué tenés para comentarnos.
Te cuento que estoy en la vereda de la legislatura de la provincia de Buenos Aires.
Ajá.
En realidad yo iba hacia otro lado para ver si hacíamos un móvil con otra cosa, pero me quedé acá porque cuando iba pasando en la escalinata central de la legislatura, uh-huh, sobre calle 7, bueno, hoy a la mañana se hizo un acto aquí porque vino Estela de Carlotto y se firmó un convenio entre el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Manuel Mosca, y Estela de Carlotto sobre, programas que tienen que ver con el acceso a la identidad. Es un convenio por el derecho a la identidad. Estuvo Manuel Mosca, estuvieron los presidentes de los bloques y miembros de la Comisión de Derechos Humanos.
Sí, el ministro estuvo, ¿no?
Exactamente, uh-huh, sí. Y luego de que se firmara el convenio, se hizo un acto aquí en la puerta. Y lo que hay ahora, eso quedó desde la mañana y me parece un gran hallazgo. Están colgados los tres carteles que dicen grandes desde en la fachada principal de la legislatura, que dice Memoria, Verdad y Justicia. Y hay una pantalla gigante en donde se está pasando un video que fue realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que debe durar 10 minutos en total, y que tiene cinco historias, cinco pequeñas historias que durarán 2 minutos cada una, 2 minutos y algo, sobre desaparecidos. Una es sobre Leonardo, sobre Rubén Fossati e Inés Ortega, los papás de Leonardo Fossati, que estuvieron detenidos en la comisaría 15, entre otros lugares, y Leonardo Fossati nació justamente en la comisaría quinta. Bueno, aparece un actor que hace de Rubén Fossati y aparece Leonardo Fossati, el nieto restituido. En otra es la historia de Jorge Oscar Cardoso, que era director de un diario de Morón, que fue secuestrado. Hay un... ¿sabés quién hace de este pibe uruguayo? Ay, no me va a salir.
¿Daniel Hendler? No.
No. El que estaba en la... Ay, no me sale la pesita. El que estaba en el en la novela de que hacía de cordobés.
Uf, me bueno. mataste.
Bueno. Y aparece Jorgelina Cardoso, que es la hija de Jorge Oscar Cardoso, contando la historia. Está la historia de Jorge Julio López, que la hace el actor de Lía, padre. Hace de Jorge Julio López, y aparece Rubén López también contando la historia. Una actriz haciendo de Amelia Isabel Gutiérrez, que fue secuestrada en Olavarría y fue trasladada también a la Brigada de las Flores. Y aparece Araceli Gutiérrez, la hermana, que también estuvo secuestrada, pero que sobrevivió. Y de Yolanda Casco Delfi, de Julio César, de Lía Payares, y que estuvieron en el pozo de Banfield, y aparece el hijo, el nieto restituido, contando la historia. Lo más interesante es que el video es muy bueno. Las historias son cortas, concretas, se cuenta lo esencial de cada historia. Primero, antes, cuando comienza el video, se habla de la cantidad de centros clandestinos que hubo en todo el país, cerca de 700, que de esos 700, 230 estuvieron en la provincia de Buenos Aires. Se los nombra y se los marca, los de la provincia de Buenos Aires, la Mansión Seré, la Escuelita de Bahía Blanca, el Tiro Federal de Campana, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Mar del Plata, Monte Pelón y en Olavarría, Arán, Comisaría Quinta, no podemos nombrarlos a todos, los van señalando en el mapa y dan un contexto de las políticas de memoria, verdad y justicia que se vienen llevando adelante en los últimos años. El video es muy bueno, dura en total más o menos 10 minutos, 12. Lo más interesante, además del video, es la reacción de la gente, porque vos pensás que en esta vereda de la legislatura paran muchísimos colectivos.
Claro.
¿Sí? Están las paradas de los micros. La gente para y se queda, viene caminando, frena y se queda mirando el video, y se queda mirando las historias. Y yo me quedé un rato largo mirando y escuchando. La gente decía, me pone la piel de gallina escuchar esto. Y vos te das cuenta que es gente que quizás no está en el tema directamente, ¿sí? Es la gente común que pasa en la calle, un señor muy grande con gorra, me hace acordar a Jorge Julio López con su gorra, chicas adolescentes del secundario, señoras con niños, que pasan y se quedan, aunque sea un ratito, prestando atención a lo que están escuchando. Y eso me parece un gran hallazgo, que este tipo de acciones se hagan en la vía pública y que esté generando ese impacto, que la gente se quede interesada, escuchando, prestando atención a lo que está viendo. A ver si puedo hablar con alguien.
A ver.
¿Te puedo molestar un minutito? Soy de Radio Universidad. ¿Estabas prestando atención al video?
Recién acabo de llegar.
Ah, ¿pudiste ver algo?
Más o menos.
Más o menos.
Sí.
¿Pero te llamó la atención?
Sí, llamó la atención porque lo estaba escuchando.
Ah, ¿sabés de qué trata?
La verdad no.
¿Todavía no lo pusiste?
No, vi así, recién ahora.
Son historias de desaparecidos, familiares de desaparecidos que cuentan conjuntamente la historia de ellos en pequeñas historias de 2 minutos. ¿Te resulta interesante? ¿Qué te parece esta?
Está muy bueno eso porque muestran y la gente lo va a ver, porque esto llama la atención. A mí me llamó la atención y venía de otra cosa.
La gente, yo vi mucha gente prestando atención.
Sí, está muy bueno, aparte... la el televisor, todo, llama la atención. El sonido, la música de entrada, llama la atención.
¿Y a vos te llama la atención porque no tenés ni idea sobre el tema o porque tenés idea y bueno, te llama la atención?
Sí, conozco el tema, conozco sobre los desaparecidos y lo estaba escuchando. La verdad no soy que me meto de lleno, pero me llamó la atención, ¿sí?
Ahí va.
Claro que sí.
Gracias.
Por eso,
gracias. Bueno, alguna de las personas, uno de los chicos que recién había llegado, justo ahora pasó el micro y se llevó a toda la gente. A ver, les voy a preguntar a esta chica, ¿las puedo molestar un minutito? Soy de Radio Universidad. Veo que están prestando atención al video. ¿De qué trata?
¿Lo pudiste mirar un ratito?
¿De cómo, de qué trata el video?
Sí.
Son testimonios de hijos desaparecidos.
Uh-huh.
Nietos recuperados.
Ahí va.
No, te les pregunto, porque yo estoy desde hace un rato acá y lo que me llama la atención es cómo mucha gente frena y se pone a mirar justamente el video, lo cual me parece una buena idea para que mucha gente se acerque al tema. Ustedes incluso frenaron y se pusieron a mirar. ¿Qué sensación te da que eso esté en la calle y cualquiera que pasa por la calle lo pueda ver y escuchar?
Me parecería.
Vení, contame, porque
atención acá.
Llaman atención que desde la provincia de los... A mí también me llamó la atención,
pero es...
eso paramos.
Está firmado por la Secretaría de Derechos Humanos, pero por lo que yo estuve viendo, está bastante bien el video con las historias que cuentan.
Sí, bastante bien, y de hecho revaloriza el papel que tuvieron las abuelas, que eso es lo que más ha ocurrido como figura, digamos, en este momento.
Gracias, chicas, no nos molesta más.
Bueno, ahí está, la gente se queda mirando, justo ahora había pasado el micro, entonces muchos de los que estaban prestando atención al video ya se habían subido al micro y se habían ido, pero mucha gente pasa, se queda mirando, algunos con críticas, otros interesados, quizás hay historias que no conocían. A ver, ¿te puedo molestar un minutito? Soy de Radio Universidad, ¿cómo te va?
Bien.
¿Estabas prestando atención al video? ¿Lo pudiste ver?
Recién estoy mirando, pero no sé bien de qué se trata.
¿Estabas mirando? ¿Qué es lo que te llama la atención?
No, estaba leyendo eso de la memoria y no sé qué más. Bueno, no veo mucho de acá.
No veo mucho de acá, estás pendiente del micro.
Sí, se trata el micro.
Bueno, pero está en un lugar céntrico donde mucha gente pasa y se puede quedar mirando.
Ahora no, así te vuelvo. Te voy a poner más cerca.
Más cerca para mirar. Bueno, gracias. Bueno, ven, la gente, aunque sea por curiosidad, y se queda mirando, se queda prestando atención, se queda escuchando. ¿Le prestaste atención al video? Soy de una radio, ¿cómo te va, Carlos? ¿Le prestaste atención al video?
No, estoy escuchando acá, pero no.
¿No? ¿Viste mucha gente mirándolo?
Algo se vio, No, muchos, pero se pararon algunos.
Ahí va, gracias.
No,
el vendedor de golosinas, que está en la puerta de la legislatura. Bueno, la verdad que, por un lado, claro, llámale. Yo cuando me paré a mirar dije, ¿y esto quién lo armó? Sí, lo armó la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Está en la puerta de la legislatura, la gente para, se queda mirando, presta atención, cuenta un poco lo que pasó, lo que se puede contar en un video corto, pero me parece que está bien pensado en el sentido de, vos estás esperando el micro y por ahí tenés 10 minutitos y te ves todo el video completo, pero por ahí a los 5 minutos te viene el bondi, pero te dice una historia. Y sabés, a partir de ese momento, quién era Amelia Isabel Gutiérrez y su hermana María, su hermana Araceli Gutiérrez, qué era lo que hacían, cuentan su filiación, dicen de a qué, dónde militaban, por ejemplo, en la historia de Jorge Oscar Cardoso, dice, yo era militante montonero, dirigía un diario en la localidad de Morón, fui secuestrado así, me quisieron doblegar, pero yo no claudiquen mis ideales. Hablan algunos hijos, hablan hermanos. Me parece una buena actividad, una buena idea para sacar a la calle, que me parece que mucha gente que está pasando por calle 7 la está aprovechando. Algunos saben y se quedan mirando y se te pone la piel de gallina. Yo que estoy bastante en tema, te juro que en un momento casi me largo a llorar. Y aquel que no sabe, conoce, escucha. Por ahí le prende la lucecita para decir, bueno, voy a investigar un poquito más qué pasó con todo esto, ¿no? Sobre todo en estas épocas tan complicadas. Claro, no deja de llamar la atención que sea una iniciativa de el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el contexto en el que estamos, ¿no? El actual gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el contexto que estamos, y cómo han sido vapuleados los derechos humanos en los últimos tiempos con frases absolutamente desafortunadas por parte de funcionarios de los distintos niveles. Pero bueno, hoy estamos en el mes de la memoria, el viernes, hoy es 21, el 23 va a haber una marcha, la marcha de todos los años aquí en la Ciudad de La Plata, y el 24 de marzo, donde se conmemoran los 41 años del inicio del último golpe de Estado, el golpe de Estado genocida, más genocida y sangriento de la Argentina, el comienzo de la última dictadura militar. Bueno, se cumplen 41 años, se va a hacer la gran marcha en Capital Federal. Hay un montón de actividades durante todos estos días, de hecho.
Eso te iba a preguntar, Bill, sobre las actividades de toda la semana. Bueno, la denominada Semana de la Memoria, que ya es hashtag en Twitter, ¿no?
Sí, claro, y hoy a las 5:30 de la tarde comienza formalmente, más allá de que hubo algunas actividades que se desarrollaron ayer, comienza, es la apertura formal del mes de la memoria de la Universidad Nacional de La Plata. Va a haber un panel que se denomina Genocidio y Negaciones. Va a estar disertando el doctor Daniel Feyerstein, que ha hecho una cantidad importante de trabajos de investigación sobre el genocidio, sobre el genocidio en general y sobre el genocidio argentino. Él está en el Instituto de Estudios sobre Genocidio. También va a estar el juez Daniel Rasecas, que ha intervenido en muchísimas causas en la instrucción, en la investigación, juez federal Daniel Rasecas, de muchísimas causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Esto va a ser en la sala del Consejo Superior, en el primer piso, y va a estar coordinado por la vicepresidenta académica de nuestra universidad, la profesora Ana Barletta. Pero no es lo único. Si entran a la página de la universidad,
sí, ahí estoy,
ahí van a ver todas las actividades. Bueno, ya te digo, algunas comenzaron ayer, hubo hoy también alguna más temprano. Ayer hubo una actividad en la Casa Alaye, en Ensenada, uh-huh, que se hizo la apertura, la casa donde vivió Carlos Esteban, el hijo de Adelina, de donde fue, bueno, de las inmediaciones de su casa, porque no fue puntualmente en la puerta de su casa, pero en Ensenada fue que lo secuestraron el 5 de mayo de 1977. Ayer se hizo la apertura de esa casa, que se recuperó después de mucho tiempo y fue abierta como casa de memoria. Y hay un montón de actividades. Solamente te estoy hablando de la universidad, pero hay un montón de organizaciones que también están haciendo sus actividades.
Universidades y también colegios de la universidad, porque acá leo también en el Colegio Nacional Rafael Hernández, en el Bachillerato de Bellas Artes, va a haber actividades en el liceo también, y además son tres colegios que tienen una historia muy particular respecto a lo que es, bueno, esta dictadura tan sangrienta que estuvo en nuestro país. Y que bueno, lamentablemente tuvimos que atravesar como argentinos en nuestra historia, pero que sirve para aprender un montón de cosas que, o quizás errores que no hay que repetir, ¿no? Y también estos errores para repensar el futuro. En tiempos, como vos decías, Vir, en donde los derechos humanos han tenido, bueno, cimbronazos fuertes, ¿no? Podríamos decirlo, cimbronazos.
Sí. Ideología, poner en cuestión la cantidad de desaparecidos, poner en cuestión la respetabilidad del Banco Nacional de Datos Genéticos, reflotar la teoría de los dos demonios, aquí hubo dos bandos y esto fue una guerra sucia, digo, cosas que parecía que estaban superadas, pero no superadas de una manera caprichosa, sino por una evolución en la reflexión en torno de esos temas, en poder seguir indagando, en ir descubriendo prueba nueva, en que se empiecen a efectivizar los juicios contra los responsables, desde los rangos más bajos hasta los generales, de poder descubrir y poder nominar a medida que avanzan los juicios a personas que hasta hace un tiempo no estaban identificadas con nombre y apellido, pero que se pueden identificar en algún que otro centro clandestino. Digo, todo eso es un proceso muy largo que no se ha dado de manera espontánea, sino que ha sido por el trabajo incansable de las organizaciones de derechos humanos, con sus más, con sus menos, con sus acuerdos, con sus diferencias, pero que todas han venido trabajando desde el momento de la dictadura mismo hasta ahora. Madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, hijos a pesar de sus decisiones, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, las distintas organizaciones de la sociedad civil que han venido trabajando durante todos esos años en la reconstrucción de la memoria para evitar el olvido y para conseguir justicia, ¿no? Que eso en definitiva es el objetivo último. Y como vos decías, para que nada de esto, pidamos por favor, se vuelva a repetir.
Sí, tal cual. Bueno, Vir, muy interesante todo lo que se está desarrollando. Recordemos que esto...
Pasen por la puerta de la legislatura. Cuando... ¿A qué salís vos de la radio?
Y yo salgo a la... No, que a las 8, a las 6, más o menos.
Bueno, date una vuelta. Venite, si tenés que venir para acá, pasen. Le digo a la gente que pase y se quede mirándolo, porque está muy bueno el video. Y van a ver cómo la gente se...
Esto va a estar... ¿Sabés si va a quedarse... Va a quedar hasta el día?
No, va a quedar hoy.
Hoy solamente. Bien. Bueno.
Va a quedar hoy porque fue una... Estaría buenísimo que lo dejen, realmente. Yo entré a la legislatura para ver si podía hablar con alguien. Y bueno, en realidad esta instalación que se hizo hoy justamente es por el acto que se hizo con Estela de Carlotto más temprano. Uh-huh. Mañana hay otras actividades que se van a realizar en distintos lugares. Ayer estuvo... Sí. Estuvieron los diputados legisladores de Cambiemos. También algunos radicales, estaba Diego Robela, estaba Juan Cosino, estaba por supuesto Juan Pablo Alan, estaba Manuel Mosca, el presidente de la Cámara, y bueno, no me acuerdo quién más, ahí tenemos la foto. Estuvieron en Comisaría Quinta, estuvieron con Leonardo Fossati, hicieron una recorrida. La Comisaría Quinta, que es, funciona en la parte de atrás de la Comisaría Quinta, que actualmente uh-huh. sigue funcionando como dependencia policial, aunque no debiera ser así, pero lo sigue haciendo. En la parte de atrás es donde estaban los calabozos del centro clandestino de tortura y exterminio, y que se ha transformado desde la resolución fue de Daniel Scioli desde hace unos años en convertirse en espacio de memoria. Bueno, los legisladores de Cambiemos lo estuvieron visitando, charlando con uno de los nietos que nació en ese lugar, y bueno, algún trabajo se está haciendo respecto de eso. También que se interioricen y que vayan a recorrer estos lugares, ¿no?
Y que digo, para cerrar y ya despedirte, Vir, porque no nos corre el informativo, digo, qué distintas, ¿no? Algunas gestiones, digo, nación y provincia, cómo se diferencian un poco. Una mucho más centrada en todo el trabajo de actividades, y otra quizás no mostrando tanto interés sobre el recuerdo y la memoria de estas historias tan particulares, ¿no?
No.
Pero bueno, son decisiones. Bienvenido, ¿no? Que la provincia se trata de esta manera, y ojalá que tenga una réplica a nivel nacional, ¿no? Es lo que pedimos todos también para mantener viva la memoria. Virginia, nos vemos mañana seguramente, dale.
Ahora.